Clara Arza, responsable de la Delegación de Anuncio y Catequesis de la Diócesis de Bilbao. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma.
La última vez que estuvimos juntos fue en el Wasen, en el Polideportivo Jesuita Kindautxu, aquel 24 de septiembre, inicio del curso 2022-2023, curso pastoral. La jornada ya la fuimos contando en su momento. Han pasado unas cuantas fechas. Enseguida vamos con la tarea, pero todavía nos acordamos de la jornada del Wasen del sábado 24.
Sí, yo creo que fue una jornada bonita. Primero porque era volver a encontrarnos otra vez todos, volver a encontrarnos en un grupo grande y volver a vernos. Y la verdad es que hubo muy buena participación, vino pues gente de todas las vicarías y sobre todo hay que agradecer a quien vive muy lejos de Bilbao, que son muchas las personas pues que vinieron desde la zona de Leartibay, la zona de Carranza, que bueno, ya sabemos que desplazarse hasta allí es difícil, y en sábado todavía más. Pero bueno, sí que fue ocasión y oportunidad para poder estar allí todos juntos, y sobre todo ese ambiente un poco como de fiesta, ¿no? De ganas, de empezar, de volver a vernos. Bueno, pues eso, la verdad que un buen sabor de boca.
Un inicio de curso con colores, con alegría y también con muchas ganas e ilusión.
Milla colore, milla valore, ¿no?
Hay un bat valore.
Eso es. Yo creo que al final, bueno, pues estrenar este nuevo plan diocesano de evangelización, en el que además yo creo que cabe recordar que la acción sinodal prioritaria, la más importante a lo largo de los próximos 5 años, teniendo en cuenta que ha sido la que mayoritariamente ha sido elegida, es aquello de hacer visible nuestra diversidad eclesial. Entonces ahí yo creo que sí hay un reto grande, y esto de los milla colore la verdad es que viene al pelo, porque al final si hay algo importante dentro de nuestra diócesis es precisamente esa diversidad, esas distintas maneras de ser iglesia, esas distintas maneras de construir, también la diversidad de procedencias, de gente, sobre todo yo creo que también es muy importante esa diversidad también multicultural, ¿no? Que ya se hizo visible en el Wasen este año, ¿no? Personas de muchísimos lugares.
Diversidad de personas y diversidad de la propia comunidad cristiana de Vizcaya, esa es una realidad.
Eso es, y además yo creo que eso, lo que tenemos que verlo es como una gran riqueza y una oportunidad. Al final, tener distintos prismas, ver la realidad desde distintos puntos de vista, hace que los proyectos sean muchísimo más ricos. Y eso, aunque a veces es verdad que tiene dificultades, porque trabajar entre personas que vemos la vida de manera diferente, que creemos de manera diferente, pues a veces hay quien puede pensar pues que tiene dificultades. Bien, pero yo me quedo desde luego con las posibilidades que ofrece, ¿no? Al final esa diversidad de mirada hace que la foto sea más completa. Y también pues las posibilidades de seguir anunciando el Evangelio pues sean mayores. Porque al final no a todos nos sirven las mismas maneras de seguir. Bueno, pues ahí hay que ver cuáles son los caminos que se pueden ofrecer, porque al final lo importante es que todos lleguemos a Dios.
Pero es un camino de caminar juntos, de sinodalidad.
Eso es, ahí está también el gran reto, ¿no? Es decir, que cómo esa diversidad que sabemos que existe en nuestra diócesis, bueno, pues hay que ver cómo vamos tejiendo redes, generando espacios de encuentro, en el que desde ahí, bueno, pues en ese ejercicio de discernimiento comunitario, pues vayamos encontrando nuevas maneras de hacer de cara al futuro.
¿Y cómo se hace, Clara, ese tejer redes?
Yo creo que estamos en un tiempo en el que fundamentalmente es importante encontrarse. Después de 2 años largos de pandemia, en la que pues eso de vernos, de poder hacer cosas más multitudinarias o simplemente de desplazarnos de un sitio a otro, de un pueblo a otro, eso ha sido difícil en los últimos años, ¿no? Yo creo que ahora de cara al futuro hay que aprovechar las ganas que tiene la gente de encontrarse. Y desde ese encontrarte, desde ese descubrir qué estamos haciendo unos, qué estamos haciendo otros, desde ese saber cuál es al final lo que hay en el fondo, en el hondón de las personas, es una manera muy posible, ¿no? De empezar a buscar nuevas maneras de hacer y nuevas maneras también de proponer la fe hoy.
¿Cómo están, después de este tiempo de dificultad, en estos momentos, cómo están nuestras parroquias?
Bueno, yo creo que ya el año pasado, bueno, sabemos que el esfuerzo que se ha hecho en nuestras comunidades ha sido grande, ¿no? Aquello que dijimos en la pandemia de que pudiera ser que las puertas que los templos estuviesen cerrados, pero que en cambio la acción de la Iglesia seguía abierta, eso ha sido verdad. Y bueno, pues primero hay que poner eso en valor, ¿no? Todo el esfuerzo ingente que se ha hecho desde las comunidades cristianas de nuestra Iglesia en Vizcaya, por seguir proponiendo y por seguir siendo espacios en los que se podía celebrar nuestra fe. Y bueno, pues en este momento lo que hay ya es una recuperación. Es decir, este verano, por ejemplo, lo que ha supuesto con todos los campamentos, con todas las cosas, ahí ha habido ya, yo creo que estamos en tiempos prepandemia, lo mismo que las Pascuas. Los datos de las Pascuas de este año en el mes de abril ya fueron datos de tiempos de prepandemia. Y en el tiempo del verano lo mismo. Ha sido infinidad de lugares en los que, bueno, pues se ha motivado la preparación de campamentos, salidas, todo tipo de cuestiones. Lo que sí es verdad es que es cierto que todavía había algunas comunidades en las que, bueno, pues al final esto de la pandemia ha dado muy duro y hay gente que tenía un poquito de miedo, ¿no? Y este año sí que hemos dicho, bueno, si ya podemos ir a la Astenagusia, ya podemos recuperar nuestro ritmo normal en las parroquias, o por lo menos las autoridades sanitarias así lo dicen, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay una animación a decir, bueno, es verdad que puedes, la pandemia, evidentemente hay que hacer un análisis, ¿no? Porque es probable que haya dejado algunos efectos colaterales y haya cosas que no están tan fuertes como estaban antes. Pero una vez hecho ese análisis, la llamada es a, vamos a volver a abrir nuestras puertas, vamos a volver a los funcionamientos previos del tiempo de la pandemia, vamos a empezar a encontrarnos así ya con ese mogolloncito al que se nos anima. Yo creo que sí, es tiempo de recuperar ya ritmos habituales.
Ahí va a hacer tarea la Delegación de Anuncio y Catequesis, nuestra diócesis, de ir recuperando el tiempo perdido o el espacio perdido, porque todavía los miedos son muy personales. Estamos hablando también en algunos ámbitos de personas mayores. Eso es una dificultad en esos momentos, ¿no? De que vuelvan otra vez.
Sí, bueno, yo creo que además también hay que ser muy respetuosos. Hay que ser muy respetuosos con los ritmos. Es decir, una cosa es que desde las parroquias lo que propongamos es que tenemos que volver a encontrarnos, tenemos que volver a estar. Pero desde luego eso siempre hay que tener en cuenta, pues las personas, los miedos, las dudas y también un poco la prevención. Entonces desde ahí, pues sobre todo, sí animar, pero desde el respeto, ¿no? Y otra cosa es que dentro de lo que es la delegación, evidentemente lo que intentamos es proponer que vuelvan determinadas cosas que, bueno, pues hemos tenido quizás en el tiempo pasado, pero con menos intensidad, dices, no, ya volver un poco a lo que es lo habitual, ¿no?
Hablando de edades, también de la chavalería. El movimiento de Scout hace muy poco celebraba unas jornadas de formación. Los jóvenes tienen muchas ganas también, ¿no? ¿Cómo estamos de jóvenes y qué ilusiones y qué ganas tienen, Clara?
Bueno, yo creo que los jóvenes, de la misma manera que les vemos que tienen un mogollón de ganas de ir a las fiestas de sus pueblos, también tenemos
Estás jugando con el siming de las fiestas.
Sí. De la misma manera que hay muchas ganas de ir a las fiestas de los pueblos, también tienen ganas de que en la parroquia volvamos a hacer la propuesta de siempre, que volvamos a salir de convivencias, que volvamos a salir de campamento, que propongamos encuentros, fiestas de verse, de pensar juntos, de celebrar juntos. Y eso es muy, muy importante y se nota muchísimo en el ambiente y a la hora de hacer propuesta, ¿no? Y además este año, por ejemplo, lo que tiene que ver con la juventud, también tenemos ahí en el horizonte la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, que ese va a ser un reto importante, ¿no? Es verdad que el verano pasado, por ejemplo, ya se calentaron motores con lo que fue la celebración de la peregrinación europea de jóvenes en Santiago de Compostela, que de nuestra diócesis también participaron, yo creo que un número bastante significativo. Entonces dices, bueno, pues ya se ha preparado, se está caldeando ese ambiente, pero desde luego el gran reto grande y el gran encuentro fuerte va a ser en Lisboa. Además hay que reconocer, o sea, hay que recordar que el anterior encuentro de jóvenes fue en Panamá, con lo cual ir no fue posible y este año pues lo de Lisboa pues es lo tenemos muchísimo, muchísimo más cerca. Y desde ahí ya se está trabajando. Y además esto del encuentro de la JMJ va a ser de alguna manera excusa para que a lo largo de este curso se vayan motivando también pequeños encuentros locales aquí en nuestra diócesis. El primero de ellos está programado para el primer fin de semana de noviembre y a partir de ahí habrá distintas convocatorias, una en torno al Baqueto Paqueta y otra pues con posterioridad. Porque nos parece importante no solo ir a la JMJ, sino en este momento también en nuestra diócesis generar esa cultura del encuentro de jóvenes en nuestra propia diócesis.
La idea de esos encuentros que has comentado y que iremos señalando cuando se vayan acercando las fechas es la de un encuentro entre jóvenes y también, además de verse, ir cerrando. ¿Cómo puede ser esa participación de cara a la JMJ de 2023?
No solo, me no refiero, solo, no, no solo, solo, no solo. Es decir, por un lado va a ir lo que es la organización de la JMJ de Lisboa, para la que ya hay un grupo de personas configuradas, la que están trabajando. Ahí están Alex Andreu, Fran Pinilla, Maite Morezuelas y Bichor Madariaga. Ellos son el equipo que está un poco pensando todo eso. Que claro, la organización, la logística, el itinerario, el ver dónde vamos, con quién vamos. Bueno, por eso va a tener, va a ser un trabajo también bastante, bastante importante el que tienen que realizar. Pero aparte de eso, se trata de ir viendo cómo la JMJ, ir a Lisboa, es importante. Pero eso también puede ser, de alguna manera, un medio para ir trabajando otras cosas en nuestra propia, diócesis, ¿no? Entonces, claro, o sea, no es solo la JMJ, sino todo lo que en ese entorno y en ese itinerario se puede ir poquito a poco labrando para generar esa cultura, como decía antes, de hacer encuentros de jóvenes en nuestra propia diócesis.
Encuentros formativos en nuestras vicarías.
Sí, sí, sí. A ver, a eso es lo que me refería antes, con que se va recuperando los ritmos prepandemia, y ahí se van haciendo pues un montón de propuestas y un montón de cuestiones. Pues tenemos ahí ahora mismo, el día 22 de octubre, la jornada que se va a organizar en la Vicaría Cuarta y Quinta, a la que le han llamado el Guas en Chiqui. Es una manera de llevar al territorio pues todo eso que vivimos en el Guas en el pasado 24 de septiembre. Entonces, bueno, pues ahí también yo creo que tienen una dinámica muy bonita de mañana en la propia vicaría. Por otro lado, también tenemos el 12 de noviembre un encuentro formativo, la jornada 3 y 7, dirigido fundamentalmente a catequistas, y creo que es el 19 de noviembre en la vicaría 1, también van a tener otro encuentro formativo, pero ahí sí dirigido para todos los agentes de pastoral del área del anuncio.
¿Cómo estamos de catequistas?
Bueno, esa es la de siempre, ¿no? Okay. Esa es la de siempre. ¿Cómo estamos de catequistas? Bueno, eso es un reto grande, porque es verdad que tenemos ahí la labor impagable que hacen un montón de mujeres. Bueno, fundamentalmente hoy son mujeres que llevan muchísimos años en los procesos de catequesis. Pero ahí el reto es que ellas ya empieza a pesarles también, algunas de ellas, la tarea.
Que llevan unos años ya y...
Sí, sí, sí. Es verdad que hay algunas que siguen con mucha ilusión y, como digo yo, a esas también hay que cuidarles. Hay que cuidarles y aprovechar pues toda esa sabiduría y ese saber hacer que tienen de hace un montón de años. Sí. Pero es cierto que ahora el gran reto es que sí que tenemos a veces chavales que se implican, que se apuntan a la catequesis, pero no tenemos quien acompañe. Y aquí está el eterno debate, ¿no? Yo recuerdo sobre todo en mi fase pastoral en la UPE San Fausto, en Basauri, cuando la gente decía, pero la parroquia siempre ha tenido catequistas. Y entonces tú les decías a esas personas, ¿y quién fue tu catequista? Y te respondían, mi madre, o mi tía, o mi vecina. Digo, pues eso, es que ahora la madre, el padre, la tía, el tío, la vecina, el vecino, somos nosotros. Entonces, claro, ahí está un reto importante. Y luego a veces también es cierto que dentro de las parroquias decimos, claro, es que hay muchas personas que quizá no tienen una vivencia muy fuerte de esto, de la experiencia de fe. Cierto, pero también eso puede ser oportunidad para que quien se anima a ser catequista les podamos ofrecer un proceso para ellos y ellas mismas, de ir redescubriendo algunas cosas. Entonces yo en esto, pues de por sí soy optimista, y más que ver una dificultad, lo que veo es una posibilidad, teniendo en cuenta además que o cambiamos el chip de nuestra cabeza a la hora de hacer pastoral, es decir, que o vamos a procesos en los que tenemos que tener claro que la clave es el primer anuncio, es decir, gente que tiene alguna intuición pero poco más, o si nos ponemos a pedir tratado de teología, va a ser que no.
¿Cómo se prepara o cómo se invita o cómo se anima a una persona a ser catequista? O vienes con ello o muchas veces es muy puntual. Cuando el hijo, la hija, pues está en fase de preparación, de iniciación cristiana, o cuando hay acontecimientos, que es la comunión.
A ver, en primer lugar es un trabajo de pico y pala y además bastante ingrato. Es decir, quien piense que se puede poner a trabajar sobre esto y obtener unos resultados maravillosos en 3 minutos se equivoca. Eso es un trabajo de estar, de acompañar, y luego, en este caso hablo de mi propia experiencia en la Unidad Pastoral San Fausto. Es decir, ahí va llegando gente a la que conoces. Es un trabajo de tú a tú, es un trabajo de... Bueno, Jesús de Nazaret también lo hizo así, ¿no? No llamó a los apóstoles en masa, sino que fue a la orilla y le fue proponiendo a uno, le propuso a otro. Pues esto es lo mismo, es un trabajo de ir echando la red poquito a poco a personas, que les ves algunas cosas, que les intuyes, y luego sobre todo tener muy claro que no les puedes proponer y dejarles, sino que luego hay que proponer y acompañar. Por eso digo que es un trabajo de pico y pala y de estar. de estar muchísimas horas.
Estar y acompañar es una de las claves en esos momentos en distintos ámbitos de la diócesis.
Sí, estamos en un momento difícil porque lo que tenemos que tener claro es que resulta que solo el 27% de la población de Vizcaya dice que cree. Eso es un reto muy grande, ¿no? Pero es verdad que además nosotros ahí también tenemos la dificultad de que venimos de un tiempo en el que la gente venía a la parroquia. Y además venía tanta gente a la parroquia que a veces no teníamos cómo atender todo aquello que venía a la parroquia. Hoy no. Hoy es otra manera de situarse. Yo creo que también es muy importante que nuestras parroquias hagan visible lo que hacen en los pueblos y en los barrios en los que están insertas. Es decir, ver cómo vas generando lazos y vas tejiendo relación con otros agentes dentro de los propios pueblos y las propias en los barrios, porque si no es difícil, ¿no? El decir también, yo creo que es un tiempo también de testimoniar, de decir, desde la parroquia, desde la iglesia en Vizcaya, también ayudamos a construir esos barrios mejores, esos pueblos mejores.
Retos que vas marcando, Clara, en el contexto del sexto plan diocesano de evangelización. Iniciativas, proyectos para los próximos meses en este curso pastoral 2022-2023. ¿Nos queda algún reto más? Hay muchos.
Yo creo que el reto fundamental es que, ya sabes que en el WhatsApp se presentó un juego de cartas.
Bien.
Yo ya sé que a veces la gente piensa que eso de jugar es muy poco serio, pero en este caso nada más serio que coger esa baraja, ese tapete y jugar a este juego, porque es una manera de conocer muchísimo mejor nuestro plan. Al final, cuando uno tiene un documento que hay que leerse, un documento, pues a veces leer nos cuesta un poco a todos y a todas, pero en cambio esta herramienta lo que nos permite es que jugando podamos conocer realmente qué nos propone el sexto plan diocesano de evangelización y además nos da la oportunidad de poder hablar con otros y con otras y hacer verdad eso de que hablamos a veces en teoría del discernimiento comunitario. Es una excusa y es una herramienta que permite conocer bien el plan y ayudarnos a establecer prioridades. Muchas veces lo que nos pasa con los planes diocesanos de evangelización es que, vale, los tenemos ahí, pero luego esto, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues esta baraja lo que nos permite es decir, vamos a jugar y vamos a decidir de cada uno de esos grandes retos, del de celebrar, anunciar, servir y comunidad. O sea, en nuestra parroquia concreta, en nuestra unidad pastoral concreta, ¿cuál de esas acciones vamos a hacer? Y con eso hacer, pues lo que los scouts le llaman el urteco plana, ¿no? El plan del año. Y ponerlo ahí, ponerlo sobre todo en algún lugar muy visible de nuestras comunidades, para que todo el mundo sepa que este año nosotros nos vamos a centrar en esas cuatro acciones o quizás solo en una. Da lo mismo. Se trata de que todo el mundo se anime a hacer, aunque sea solo una. Así que, jokoan sartu.
Un juego. Hubo también un mago, pero aparte del mago...
Todo el mundo nos pregunta si la comisión técnica estábamos compinchados, si alguno sabe algo, palabra, nadie sabe nada. Bueno, hay quien se está empeñando en intentar ver cómo era aquel truco, pero nadie ha conseguido descifrar el enigma todavía hoy.
Clara Arza, responsable de la Delegación de Anuncio y Catequesis de la Diócesis de Bilbao. Muchas gracias por haber compartido este espacio en este programa. Vas a volver más veces y nos vas comentando esta tarea, ingente tarea, pero ilusionante tarea que tenemos durante los próximos meses en este UAS, en este curso pastoral 2022-2023. Gracias. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, eta eskerrik asko.